desorientado.
Vamos, perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Los ojos color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí.
Los focos deslumbran a la tardo adolescente pechugona y casquivana que llegó del polígono al prime time, y al joven cubano de cortas entendederas pero largo falo, que pasó de pasear por el malecón buscando las migajas de los turistas a copular con las decadentes ancianas del cine en blanco y negro. Detrás de las luces está el principio del precipicio que no ven. No ven por su efímera luminosidad. Volverán a pagar las copas y la cocaína. La joven turgente que se encamó con el ocioso hijo de la folclórica y el vago descendiente de artistas que cuenta las miserias familiares por mucho menos de 30 monedas de plata. Llegará alguien más vulgar, más deslenguado y más promiscuo que contará la historia todavía más sucia y más retorcida y les quitará el sitio. Las luces se enfocarán hacia otro esperpento y ellos volverán a las desvencijadas mansiones de sus madres presas y ellas al tercero sin ascensor de las viviendas de protección oficial y a sus módulos de peluquería. Por el camino les habrá rozado el lujo, habrán esnifado en pomposos despachos y les habrán peinado en camerinos junto a los amanerados comunicadores y a las recauchutadas azafatas. Se ve, pero no se toca. Y se habrán consumido, como se bebe, una lata de refresco o se come un más menú. A nosotros en esta clínica nos gusta más la gente que perdura. Las hojas caducas para el otoño y los productos consumibles con fecha límite para las estanterías del hiper. Nos gusta la gente con el poder de enloquecer a las masas y que han usado ese poder para hacer el bien. Nos gusta, por ejemplo, Freddie Mercury, que entendió que tenía un gran poder que conllevaba una gran responsabilidad.
La noche de bodas arrojó la toalla. El novio con un frac pasado de moda, enviudó ante el altar. Mientras Barbie levitaba en la Harley de un chulo de playa. corto maltés y Bob Marley le propuso abortar. Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Ayer hecha un pingajo me dijo en el Tigre de un bar. ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca la pude ver. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones inmundas, habría matado yo, que cuando me muero ya nunca es por amor. Se masticaba en los billares que el rayo había bajado a segunda. Por la M30 derrapaba el caballo de la desilusión. Debutó de fulana de tal.
Ha pasado demasiado tiempo, quizá, para dedicarle un programa a Queen desde que tuvimos la idea hace no mucho, y seguramente le hemos dedicado programas a gente que se lo merece menos que Queen.
Fácil.
Pero bueno, nosotros como buenos gestores sanitarios vamos improvisando sobre la marcha y así tomamos las decisiones. Queen es un grupo que yo personalmente oí mucho. Casi siempre este disco famoso de los grandes éxitos y demás. Y es un grupo de unas dimensiones que, como por ejemplo Bob Dylan o tal. No digo nada. Me refiero por la extensión de su obra. No nos permite, quizá, o no queremos hacer el programa siguiendo un orden cronológico desde su primer hasta su último disco. Así que decidimos poner las canciones que más nos gustaban de Queen. Yo las aporté, no sé si David las aportó. Las canciones que más te gustaban de Queen.
Que me gustan todas. Aquí ahora mismo con Queen, de verdad que me gustan prácticamente todas.
Y eso, revisando un poco al grupo, yo creo que le podíamos dedicar un programa al directo de Queen, un programa a Freddie Mercury, un programa a Brian May.
A las fiestas, hijo
de un programa a sus fiestas y a sus excesos. Un programa bastante curioso a su éxito en diferentes países y en diferentes continentes, mejor dicho. Como hubo una época de su carrera en la que vivían de su éxito en Latinoamérica, en el Reino Unido, como un primer gran éxito en Estados Unidos se va pagando, parece ser que por la sexualidad más explícita de Mercury, en fin, mil programas. Vamos a hablar un poco de todo y si luego se nos queda alguno en concreto, pues se lo dedicamos a eso. El nacimiento del grupo es un poco, yo creo, bastante común a otros grupos. Un grupo que acaba derivando en otro, en este caso con la aparición del bueno de Fredrik Bulsara, que como curiosidad nació en Zanzíbar. Y bueno, cuando la gente de allí un poco se fue revolucionando contra el Reino Unido, pues su familia salió por pies. Y claro, él llegó a Londres, un hombre con bastante cultura y educación, según tengo yo entendido, y con un talento brutal, pues se fue metiendo en lo que era la movida en aquel momento londinense y se juntó con, para mí por lo menos, dos monstruos, que eran Brian May y John Deacon.
Sí, la calidad musical de los componentes de Queen está fuera de toda duda. La historia es un poco la de siempre. Yo creo que la gente cuando se mete en esto empieza como un experimento, es totalmente inmadura, van madurando, me refiero en cuanto a sus metas musicales y tal, y por fin Freddie Mercury encontró el nicho en el que desarrollar esa potencia tremenda que tenía como cantante y como frontman, pues en un grupo en el que nadie le hacía sombra, pero en el que todo el mundo aportaba algo. No, Queen no era solamente Freddie Mercury.
Y eso lo hablábamos un poco. La verdad es que hoy hemos tenido un previo en el que hemos hablado de Queen en 5 minutos, todo lo que no habíamos hablado en nuestras vidas, a lo mejor.
Puede ser.
Y es que es un grupo que, sorprendentemente, para la imagen que tiene de un líder tan claro y tan carismático, pues es un grupo que siempre ha dicho que se dilató tanto en el tiempo por tener un funcionamiento completamente democrático, y que los cuatro miembros del grupo han firmado canciones que son éxitos, los cuatro.
Y yo creo que ellos, no sé si Brian May el que comenta, que muchos han querido dejar siempre el grupo, cada uno de ellos, mil veces, pero que siempre seguían unidos un poco porque Queen sabían que era más que cada uno de ellos y que estaba por encima de todos ellos.
Sí, hay miles de ejemplos de cosas así. O sea, la suma de todos era mucho más que uno por uno. Lo que pasa, por ejemplo, con los Rolling Stones, o pasó con los Smiths, o ha pasado con grandísimos grupos.
Queen no es solo Freddie Mercury, pero sin Freddie Mercury no hubiera podido ser, y seguramente sin el resto de los miembros tampoco. No sé si era Dave o Brian May el que en una entrevista decía: yo era consciente de que la gallina de los huevos de oro la habíamos hecho nosotros, que yo tenía la gallina de los huevos de oro, pero que la habíamos hecho los cuatro. Y realmente es un grupo que, cuando uno lee las cifras del dinero que han generado, son mareantes. En ventas son de los grupos junto con Rollins y Beatles y pocos más. En directo, impresionante.
Todavía tienen, y más en estos tiempos lo mantendrán, el récord de ventas de un disco, me parece. Estaba, sí, el segundo eran los Beatles, con
me,
no sé qué dijo.
Me parece, pero, que Una noche en la ópera
es el
disco más vendido en el Reino Unido en la historia de la música. Sí, lo que pasa es que es verdad que los comienzos de Queen tampoco fueron fáciles, ¿eh? No terminaban de cuajar, fueron teloneros de algún otro grupo, no terminaban de deslumbrar. Hasta el segundo disco, tercer disco, les costó mucho.
Yo los primeros discos no los había escuchado mucho, y la verdad es que parten de un rock progresivo, del rock progresivo de los 70, mucha guitarra progresiva, mucho caballito de esto que se hacía en el rock.
Sí,
y a partir de ahí ya añadían así melodías, coros de voces, historias.
La mejor definición que he oído es que era una mezcla entre Led Zeppelin y Ziggy Stardust de David Bowie. Era un poco de glam, un poco de heavy metal, era un poco de, yo creo que abiertamente nadie lo dice, pero de adoración por parte, sobre todo, de Freddie Mercury, del bel canto. Y de la,
sí,
de
yo
las
creo que
lo, divas
el, yo creo hecho, que eso terminó, él siempre lo ha dicho abiertamente, que cantar ópera era lo que él quería.
Sí, esos coros, el mérito es crear un sonido tan suyo. O sea, Queen suena a Queen igual que AC/DC suena a AC/DC, aunque haya otros grupos que intenten tocar lo mismo. Es un sonido muy personal, y sobre todo viniendo de la losa de los Beatles, que era muy pesada.
Bueno, yo creo que podemos empezar, precisamente, si hay algo que...
Sí, si queréis, del segundo disco, el Queen 2, hay una canción un poco mezcla de todo esto, estilos.
Vale.
Se llama Nevermore, y si queréis empezamos por ahí.
Vale, cantando. Vale. No living in my life anymore. The seas have gone dry and the rain stopped falling. Please don't you cry anymore. As you see, listen to the breeze. Whisper to me, please. Don't send me to the path of nevermore. Even the valleys below, the sun will
¿Quieres escuchar la canción que quieras?
Yo iba a decir de poner el Bohemian Rhapsody, pero precisamente por esto. O sea, esta canción me viene bastante al pelo.
Esta es de las cositas raras que hacían los
primeros. Os lo comentaba yo antes, que es un grupo en el que todos cantan bien. Y esos coros que, bueno, estallaron en el Bohemian Rhapsody y tal, pero son del sonido personal que decía Valentín, son posiblemente lo más.
Son muy definitorios del grupo.
Son el alma de...
Lo que pasa es que es eso, ese aire de ópera rock, de un poco esa fascinación por Liza Minnelli y el, no sé si llamarle el cabaret, cosas así, ¿no? Eran unas construcciones bastante curiosas.
Cuando uno se mete en Queen, que quizá eso lo hagamos con las canciones de Queen que no pongamos y algunas de él en solitario, lo primero que se da cuenta es que el personaje de Freddie Mercury tiene un programa también, o sí. Dos.
Y las enfermedades venéreas.
Y bueno,
sí, pero era un
personaje. Muchas cosas, y la cocaína, todo tiene un programa.
Era un tipo.
Pero vamos a quedarnos con lo bueno.
Era un tipo con una cultura musical vasta, con V.
Sí, sí, es tremendo. O sea, además. Pues es lo que dices tú. Él, cuando se queda fascinado con Liza Minnelli y tal, dice que va a llevar el baile a los escenarios y al rock.
Sí,
y lleva el baile.
El vodevil, el rock. Por eso yo en mi lista había puesto solamente por el título. Me parece tremendo. El Let Me Entertain You. Déjame entretenerte. Porque él era lo que pretendía. O sea, era una persona muy tímida. Muy tímida, que encontró su espacio para expresarse.
Despasar.
Sí, expresarse físicamente y musicalmente. Y vamos, es el sueño de mi nona. Lo que pasa es que, claro, detrás de eso hay una calidad tremenda.
Bueno, supongo que la mejor actuación de la historia del rock, por hablar del tema del directo, supongo que será como el atardecer más bonito del mundo, que yo lo he visto ya en dos o tres ciudades. O la sangría mejor tirada, o la mejor caña de Madrid, que hay mil sitios, ¿no? Pero no son pocas la gente que cree que la mejor actuación de la historia del rock fue en el Live Aid este que organizó Bob Geldof.
Sí, Bob Geldof en el año 86 fue.
Sobre todo, si vosotros veis directos de Queen, la verdad es que casi todos son la leche. Wembley, Budapest y tal. Lo curioso de este. Lo curioso, yo creo que es lo que da valor a este. A esta actuación, es que la gente tenía dos grandes cosas que ir a ver. Una era una reunión de los Who, no como la de ahora, sino cuando todavía se supone que eran un poco jóvenes. Y otra era Paul McCartney, que en Wembley, pues bueno, tenía su público.
Sí, pero estaban todos los grandes. Yo. Lo que pasa es que. Lo difícil de esta actuación es que tenían 20 minutos. Tenían, no sé si 20 o 18 minutos. De hecho, entre bambalinas había un semáforo. Y cuando se ponían naranja, los grupos sabían que era lo último y que tenían que terminar. Pero aquello de Queen no lo pudieron parar. Entre otras cosas, bueno, aquello funcionó como un reloj. Era muy maravilloso. Lo que pasa es que ellos dicen que eran los únicos que habían ensayado. Seguramente porque la mayor parte de la gente creía que su mera presencia delante de un público, bien es verdad, entregado, pues les iba a servir. Y ellos, o sea, comprimieron a Queen en 20 minutos de una manera fascinante.
Sí, pero bueno, el vídeo está en YouTube, lo podéis encontrar fácil. Y el público, es cierto que estaba entregado, pero vamos a leer un poco las crónicas de... O una crónica que he encontrado yo, ¿vale? Y sí que decían que, pues lo que os he comentado antes, ¿no? Que la gente, en aquellos momentos, además, Queen estaba un poco cuesta abajo.
Sí, les costaba arrancar. Y habían sobrevivido a unos 70 más o menos buenos y eran supervivientes a duras penas.
Y la gente pues iba a ver principalmente a The Who. Pero las crónicas, pues, por ejemplo, una que he encontrado yo, de las pocas traducidas y tal. Cuando alcanza el borde del escenario, mueve el brazo para agitar a los 74.000 espectadores que abarrotan Wembley. Se sienta al piano, toca unas notas breves de calentamiento y ataca la melodía de Bohemian Rhapsody. El público estalla. Cuando comienza a cantar, se hincha la vena del cuello y parece que lleva una hora en el escenario y está interpretando los bises. Pero no, el concierto acaba de empezar. Se empezaban a cimentar unos minutos de los más decisivos de la historia del rock sobre un escenario. Freddie Mercury se lució. Lejos de comparecer con aires de divo, Mercury adopta un aire relajado y simpático, dando afectadas zancadas por el escenario, interactuando con las ubicadas cámaras. Llega a abrazar a un ayudante, sin por ello dejar de transmitir una actitud potente, rockera, armado con su carismático micrófono de bastón. Parece que está por todas partes, sentado en el piano, adoptando poses aquí y allá, cogiendo una guitarra o bajando un peldaño para alentar al público. Y todo con una pasmosa naturalidad, como si lo de cantar delante de esa multitudinaria audiencia televisiva fuera algo que él hiciese todos los días. Nah. A mí de este concierto... No, di, Saúl.
No, que eso, que casi nada. O sea.
A mí de este concierto lo que más me gusta, porque la tocan, acababan de sacar ese disco, el disco de Worst Queen. Empiezan con el Radio Gaga, que es casi un... A partir de ahí, ellos empiezan los conciertos con el Radio Gaga.
Me parece que venían el Kind of Magic o alguna cosa
no,
así.
No, venían el Works también.
¿También?
Eran las dos canciones nuevas que tocan. Tocan muchas canciones mutiladas, es decir, lo que dices,
sí,
tú lo comprimen.
Que, claro, tienen que comprimirlo. Aquello estaba muy seguro de lo que hacían, estaba súper ensayado.
De hecho, el Bohemian Rhapsody, por ejemplo, en las primeras actuaciones nunca lo tocaban entero, tocaban parte.
Debe ser también complicado tocarlo entero. Sí, en aquella época.
Si te dan 18 minutos y esa canción dura 6.
No, pero me refiero a que era una canción que para la época llevaba una postproducción que hoy sería ridícula y tal, pero que seguramente ellos pues tendrían que meterla con pregrabados y tal. A mí la canción que más me gusta de este concierto de 20 minutos es el Hammer to Fall, que luego la incluyen en todos los directos. Y es la que vamos a poner, ni más ni menos.
Love.
No sé si queréis añadir alguno, algo del tema del directo de Queen.
Yo solo reseñar este momento histórico en el que en la clínica ha sonado una canción de principio a fin.
Y larga.
Y larga.
Con un punteo largo.
No sé si sois conscientes del momento que acabáis de vivir.
A petición tuya, pero... Sergio. Encima, increíble.
A mí todos los vídeos del directo que he visto me han impresionado, sea cual fuere, la verdad. Freddie Mercury sí, pero por ejemplo en esta canción, que es lo que quería yo entroncar ahora, musicalmente Queen... si te paras y los oyes, son unas auténticas máquinas. Por ejemplo, el bajista, para mí, que no había reparado en él, me parece tremendo. Es verdad que si tu frontman va con una capa y una corona y tú vas con unos pantalones de jugar al tenis y una camiseta,
le echaron en cara,
es que la gente no te mire, pero...
al principio se lo echaron en cara, que no llevaba el bajista una vestimenta adecuada a la dimensión del grupo.
Al grupo.
Pero bueno,
de hecho,
le terminaron aceptando.
Brian May, que
es que realmente no hacía falta, si es que no hacía falta.
No, pero por ejemplo, sí, Brian May.
Lo que funciona, aparte de tener ese frontman y tal, es esa locomotora que tienes por debajo, que es demoledora. O sea, ese conjunto de bajo, guitarra, batería es demoledor.
Por cierto, bajo, guitarra y batería, algo que ya casi está denostado.
A mí me parece...
Es impresionante.
Es una calidad en pasta de una manera increíble y tiene solo cuatro instrumentos, no necesitas una guitarra que una. O sea, es sencillamente ese colchón que te hace con el bajo, más luego lo que aporta Brian May, que es infinito también.
Sí, yo, por ejemplo, hay grupos en los que eso me encanta. Uno de ellos es U2, aparte de su música, ¿eh? Como has dicho tú, como empastan, como el cuerpo que tiene la música. Uh-huh. Y es que es tremendo. Además, hay que escucharlo hasta el final, porque esos parones que hacen de todo parar y volver a arrancar. Y
claro, a mí, por ejemplo, lo que me gusta de Queen es que ahora mismo, para hacer esto, hay grupos que necesitan dos instrumentos más pregrabados para sonar tan con esta potencia.
Sí, es lo que decíamos, que se les echó en cara esa demasiada postproducción, quizá ese trabajo de estudio y tal, pero esta gente mantenía el pulso en directo y lo mantenía.
Es decir, que era producción en estudio, pero luego lo mantenían en directo.
En directo lo mantenían con un pulso muy firme. O sea que es que era una banda muy buena.
Y lo que decíamos de las pintillas del bajista, decir que, por ejemplo, Freddie Mercury, que era el más cabal de todos en cuanto a lo mejor un poco desfasar y demás, sí que se metió con Mercury en este mundo del glam y tenían su diseñadora y el... Brian May sí que llevaba sus túnicas, sus camis,
sus casacas,
sus casacas y sus historias. Y el otro es que venía un poquillo de su casa y se colgaba al bajo. Aparte del batería también.
Freddie también fue diseñador, fue el que hizo el logo de Queen con los símbolos del zodiaco. O sea,
y después de varios bandazos, el nombre de Queen es que le va a Freddie Mercury.
Es la reina.
O sea, es que le va al pelo.
Además, Queen en inglés también se utiliza un poco así, de reinona y tal, pero en principio yo creo que la gente tenía dudas de si va de reinona o no. Lo que hablábamos, luego él se fue sexualizando más. Y yo comentaba antes que a mí me parece un hombre amanerado de una masculinidad tremenda.
Tremenda.
Es decir, yo veo a Freddie Mercury en el escenario y lo primero que pienso es que es homosexual.
Sí,
pero
está claro.
Pero un señor.
Pero un masculino, o sea, es...
Se cuenta,
es un tío con unos gestos,
sí,
muy...
Lo que pasa es que es
muy potente.
Sea, es un homosexual que con tal fuerza en los brazos, en las manos, en la cabeza... que levanta a multitudes, que, claro, es realmente lo que transmite él es fuerza.
Decía que cuando los inicios de Queen, el propio Freddie Mercury, se cuentan los mentideros, que no se sabe nunca eso de dónde saldría, que tenía una frase que decía que él no quería ser leyenda, que él no quería ser estrella del rock, sino que quería ser una leyenda. Y que nunca se pudo valorar él mismo la magnitud de esas palabras.
Y luego yo creo que él también es un poco en esa línea que... A ver, ¿cómo lo diría yo? Él quería trascender y tal. Es excesivo en todo, pero tampoco he encontrado a nadie que repudie o que diga, es que no puedo con este tío. Que, por ejemplo, es... Siempre pongo el mismo ejemplo, pero... Bunbury es un tío que genera filias y fobias. Y no conozco a nadie que diga, Mercury en directo, es que no hay quien lo aguante.
Pero porque detrás, es que detrás hay una música muy buena, ¿eh?
Sí,
es que eso te apoya, eso te apoya. O sea, es que la gente pasó, o sea, hasta él mismo pasó de... Le propusieron alguna vez que se arreglara esos dientes que tenía. Que él dijo que no, que le daban sonoridad a su voz y que seguramente, y a lo mejor tenía razón, le cambiara la sonoridad de la voz.
La verdad es que esa caja de resonancia que tenía ahí...
Sí, pero que dices, bueno, por imagen y tal, le dio exactamente igual. Estaba tan seguro de sí mismo.
Yo creo que el día que se puso el bigote, pues con esos bigotes y esos dientes creó una imagen, como puede ser la de Jim Morrison y sus rizos. O
es un icono, no hay duda.
O sea, es un icono.
Sí, o la boca de Mick Jagger.
O la boca de Mick Jagger, o ese tipo de cosas.
Bueno, ¿tu selección, Valentín?
A mí, yo tengo debilidad por esa canción que te he dicho, que creo que está en el Queen 2, que se llama Now I'm Here o algo así.
Now I'm Here.
Sí, me encanta.
Pues si queréis, pues vamos a por ella. Here I stand, look around, 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 around. You won't see me. Now I'm here.
usted es
negro, no.
Quiero decir que a usted le gusta
la música.
La sí, pero también un poquito que dar le gusta dar
recitales, dar, conciertos, sí, Wembley.
Be more demanding with Spotify Premium.
O que le den
agradecimiento, premios.
Sí. Estoy un poco incómodo. Lo que quiero decir es que eso esté homosexual. Homosexual. Usted es homosexual. Usted es homosexual.
Yo soy bujarra, mariquita, lo que quieras decir.
¿Qué más rato ha pasado? Claro, es que no sabía ya.
Igual, yo fui el primero que se pidió gin tonics con pepino, pero sin gin tonic.
Ya. Bueno, entonces, ¿qué le parece?
Yo siempre he dicho...
¿Qué le parece la postura de Obama?
Sin ropa y por la popa, dime.
¿Qué le parece la postura de Obama?
Pues fatal, que esos desviados puedan casarse va contra la natura. En su casa que hagan las depravaciones que quieran, pero... Ante Dios y ante la ley de los hombres, un macho no puede hacer alarde de su pecado.
Si ahora me sabe mal...
¡Que no, que es broma!
¡No, no le pica más, hombre!
Igual, hombre, que hagamos lo que queramos.
Ya.
Maricones, vale. Somos libres.
Oiga,
me encanta meter miedo a los heterosexuales mediosos como usted.
Qué grande, Berto Romero.
Y, bueno, un poco... Fuente. También... Lo habíamos hablado. Freddie Mercury le tocó la época del SIDA más salvaje. Quiero decir que ahora mismo poca gente muere de SIDA con la cuenta corriente que tiene Freddie Mercury, o nadie.
Sí, aquí en aquel momento yo creo que era una cosa fulminante.
Y para él lo fue. La verdad es que en innuendo... Él todavía graba un par de vídeos. La gente del grupo comenta que él dijo que quería trabajar hasta que pudiera y que necesitaba cosas que hacer. Nunca reconoció abiertamente, tampoco creo que haya que reconocerlo, su sexualidad. Parecía un bisexual bastante convencido. Y simplemente pues esta enfermedad le...
De todas maneras, yo creo que...
Sin ropa y por la popa, pues entonces golpeaba más duro que...
Con las fiestas que organizaban, yo creo que un heterosexual tenía las mismas papeletas para pillarlo.
Luego...
Te descuidas un poquito y riau.
Hablaremos de las fiestas. Queen me ha recordado un poquito, y además por la canción que ha elegido David también, o una de las que ha elegido, hablábamos cuando el programa de Dylan, de que cuando Dylan se enchufó le cayeron por todos los lados. Queen en los 80, a principios de los 80, decidió empezar a hacer otras cosas, principalmente muy cercanas al funky. Algunas como Another One Bites the Dust. ¿Dust?
Sí, sí, Another One Bites the Dust, que otro muerda el polvo.
Que, incluso ahora figura en los discos de funky y de música negra,
sí.
Pues le cayeron por todos lados. Es un éxito y también es un himno under pressure que también va un poquito por ahí. Pero bueno, Freddy y supongo que el resto también, pero yo esto se lo he oído a Freddy, decidieron que querían hacerlo. De hecho, hay un vídeo en directo que él sale diciendo: bueno, ahora vamos a hacer música negra, vamos a hacer música funky, nos vais a perdonar, sois una gente maravillosa. Y tocan este tema, no under pressure, el otro. No sé por qué te gusta Under Pressure especialmente.
No sé, o sea, es una canción que sencillamente me gusta.
Quizá porque empieza con un bajo muy marcado.
Es un bajo muy marcado. Me parece que la aportación de David Bowie es bestial. Tiene su estilo y se le nota. Y no sé, es de estas cosas que tampoco sabes muy bien por qué, pero me gusta.
Es el personaje con... aunque tú puedas considerar que Freddie Mercury es incomparable o no, pero el referente que todo el mundo dice es Bowie, o el espejo es Bowie.
Ellos musicalmente sí que toman muchas cosas del glam, y luego aparte David Bowie siempre ha tenido ese ese aire ambiguo que no sabes muy bien por dónde va, muy teatral también, pues eso, todo eso de pintarse la cara y tal. Sí, supongo que le atraía por lo menos a Freddie Mercury bastante.
Creo que es el bajista el que dice en una entrevista que a Freddie Mercury le llamaban andrógino y tal. Y él lo que dice es que andrógino es Bowie, que Freddie Mercury es claramente un hombre. Y no, en sí, eso no es ambiguo. Un hombre,
desde luego,
homosexual, pero es un hombre.
Homosexual, bisexual, pero lo que es evidente es que es mucho más misteriosa la sexualidad de David Bowie
que la de Mercury.
Que la de Freddie Mercury.
Pues vamos a ver Under Pressure y después vamos a hablar un poco de las anécdotas de Queen, el anecdotario, que podría tener otro programa, pero la providencia ha querido que tengamos a alguien que ha vivido cerca de Freddie Mercury, aunque solo fuera por unos minutos, horas.
Sí, lo ha visto en persona.
Ha respirado aire procesado. Por...
Quizá le distorsionemos la voz.
Slashed and torn. Yeah.
Muy bonita. A mí esta es la parte de Queen a lo mejor que menos me gusta. Pero reconozco que tiene el momento ese de su vida que dices, hostia, no tiene nada que ver con el principio ni con el final.
El Hot Space, el disco más tecno con más teclados, le metieron palos, porque no sonara tanto la guitarra de Brian.
Le cayeron bien. Pero bueno, les apetecía hacerlo. Ole sus huevos. En el capítulo de anecdotario, si uno se pone a buscar en internet, es vastísimo.
Infinito.
Y si se pone a ver documentales y tal, siempre sale de manera recurrente las fiestas de Queen.
Mega fiestas.
Queen era un grupo que hizo muchísimo dinero. Según comenta Deacon, el bajista, se gastaron muchísimo dinero. Ellos no querían una limusina para el grupo, querían una para cada uno. Y Mercury, en este halo de diva y tal que llevaba, quería vivir como una estrella. Él quería vivir como una estrella y bueno, pues hacía fiestas realmente de desparrame. Una de las cosas que corren por internet es el bulo de los enanos. ¿Bulo o no? No
bulo,
se sabe.
Yo creo que no.
De los enanos y la fiesta de Queen. Tú pones fiesta de Queen, enanos, tal, tal, va saliendo. En un documental se le pregunta a Deacon sobre si es verdad o no y él dijo, yo no lo vi, pero las fiestas eran de que podía haber pasado.
Bueno, lo de los enanos, eran enanos que se ataban una bandeja a la cabeza.
Con rayas de cocaína hechas.
Con rayas de cocaína como brazos de gitano y iban pasando por ahí.
Entonces tú si querías, bajabas, esnifabas.
¿Vale? Aparte de, yo qué sé, el especialista en decapitar pollos con la boca.
La palabra cocaína o la palabra heroína o ácido siempre genera cierta alarma. Pero esta anécdota, es un poco lo que decías tú, Saúl, esta anécdota que genera tanta intranquilidad, yo no me explico cómo otras cosas que se dan por ciertas y que pasaban, como ir a los servicios y que hubiera señoritas que te aliviaban o gente que se ofrecía a que le cortaran la cabeza por $100,000, que eso se da por cierto que ha pasado, no le escandaliza a nadie.
Eso no,
y la posibilidad de que hubiera una persona que sufre enanismo con rayas de cocaína en la cabeza nos escandaliza a todos. Pero bueno,
hay miedo a decirlo.
Antes del testimonio, David quería también contar otra de las anécdotas de...
Yo me había preparado, ahí un par de anécdotas, una sobre el escenario y otra bajo el escenario, por así decirlo. Y la del escenario, bueno, casualmente las dos son del año 1985, que debió ser una época
buena,
muy movida, por cierto. La de sobre el escenario trata sobre el abucheo que sufrió Queen en Río de Janeiro. Que estaba previsto concierto para el 11 de enero. Al final lo empezaron sobre las 2 de la madrugada del día 12. Había más de 250.000 personas y todos entregados al concierto. Cuando Freddy apareció en escena se sentía como un dios y marchó todo, pues bueno, crecido. Cuando en el bis fueron a cantar I Want to Be Free, Freddy salió con el vestuario cuidadosamente elegido. Un peto rosado, una peluca que parecía un gato muerto y un par de tetas descomunales. Pensó que todos iban a reírse y pasar un buen rato con su estrafalaria vestimenta, pero no, la gente comenzó a reaccionar de manera extrañísima. Primero silbaron, gritaron y luego empezaron a lanzar cuanta cosa que tenían a mano. Imagínense 250.000 personas, estoy leyendo textualmente en este momento. Freddy no podía entender nada. Le habían dicho, y él había podido constatar, que el pueblo de Brasil es bastante relajado con estas cosas, bastante libre. No podía entender su reacción. Lo bueno fue que cuando terminó la canción, todo volvió a la normalidad y la gente comenzó a aplaudirle una y otra vez y el show terminó espectacularmente. Cuando bajaron del escenario le explicaron lo que había ocurrido. Resulta que los jóvenes brasileños habían adoptado I Want to Be Free como un himno contra la dictadura militar de la época y estaban ansiosos esperando cantarla a todos en ese festival y que saliera al mundo como un grito de libertad. Y claro, él se puso sus tetas y ellos se dieron cuenta de que nadie iba a tomarse en serio esa performance y se sintieron dolidos y defraudados. ¿Cómo pretendían que él adivinara todo eso? Lo que le molestó es que en Inglaterra los reportajes al concierto de rock más grande de la historia trataran solo de sus tetas falsas.
La verdad es que el vídeo dio la vuelta al mundo. A lo mejor en esos tiempos no era tanto, pero a nadie le hubiera sorprendido esa indumentaria. Uno de los vídeos
no es por la indumentaria,
más celebrado.
A mí lo que os he comentado alguna vez es que Freddie Mercury, por su manera de cantar, todo lo hace un himno. Entonces, que la gente de Brasil en ese momento hubiese adoptado eso como himno.
Ya, pero que se sorprendan de verlo así vestido, no, si hubieran visto el vídeo.
Podía pasar.
No, ellos se sintieron dolidos porque que pretendían que todo el mundo les viese cantando esa canción. Cuando dijeron, si la cantamos ahora vamos a quedar. Y así fue, según cuentan las.
¿Y debajo del escenario o abajo?
La de debajo del escenario es sobre. Vamos, literalmente es sobre el día que Freddie Mercury intentó ligar con Bono. Que fue el 13 de julio de 1985. En el Live Aid, un evento musical solidario que organizaba Bob Geldof. Entre los grupos participantes, te puedo decir cualquiera: David Bowie, Phil Collins, Elvis Costello, Dire Straits, Duran Duran, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Jimmy Page, Robert Plant. Es decir, que estaba todo el mundo, Queen y U2, por supuesto. Os leo también literalmente, que va a ser lo mejor. El alcohol y las drogas corrían libremente por el backstage.
No me lo creo.
Y algunos, aprovechando la euforia del momento, intentaron satisfacer sus necesidades más mundanas, como Freddie Mercury, el cantante de Queen, quien intentó ligar con el líder de U2, a pesar de haber acudido al evento con Jim Hatton, su último novio. Así lo recordaba el propio Bono, en el libro de The 80s, One Day, One Decade, de Dylan Jones, que trata sobre los acontecimientos que rodearon el Live Aid. Estaba con Ali, la esposa de Bono, y Freddie Mercury me llevó aparte y me dijo: oh, Bono, es Bono o Bono. Y yo le dije: es Bono. Freddie continuó: hemos estado hablando Roger, Pete y David, y todos estamos de acuerdo en que ya no hay buenos cantantes hoy en día. Todos gritan, pero tú eres un gran cantante. Yo estaba contra la pared y él puso su mano en la pared y me estaba hablando como si estuviera ligando con una chica. Mientras me hablaba, yo sonreía, pero estaba muy nervioso y no podía parar de intercambiar miradas con Ali, su mujer. Pensé, vaya, este tipo es muy afeminado. Más tarde se lo comenté a alguien y me dijo, ¿estás sorprendido? Su grupo se llama Queen. Y claro que estaba sorprendido, no había caído en la cuenta.
Sin ropa y por la popa, ya lo dice Berto. Sí. De todas maneras, Bono tiene que ser insoportable hasta follando. De verdad. Vamos a acabar con un testimonio. Marta quiere permanecer en el anonimato. Valentín, ¿querías a...?
No.
Ya y no. Marta, ¿a qué distancia viste a Freddie Mercury?
Bueno, pues yo lo vi a unos... pues 30 metros o...
30 metros.
Por ahí, porque entre nosotros había una pasarela y una piscina. Entonces...
¿No te sentiste como Bono?
No me sentí acosada por él. Lo vi en el año, en el verano del 89 más o menos, porque estaba en Ibiza, porque tengo allí familia, y fui a ver la grabación del vídeo de Barcelona que se utilizó para...
En el 89 ya estaban grabando el vídeo, en el 92.
No te justifiques, estabas en Ibiza y ya está.
Y me gusta ir a Ibiza. De hecho, sigo yendo.
A Freddy también. Allí cogió el bicho Freddy, cuidado.
Pues ya lo tenía allí muy metidito el bicho, la verdad. Lo tenía bastante... De hecho, murió al poco tiempo, en el 92.
91, creo que murió.
91 murió.
91.
Entonces, bueno, mi anécdota es un poco absurda porque os habéis empeñado en que la cuente, pero yo no sabía muy bien a quién tenía delante.
Pero estuviste a 30 metros de Freddie Mercury. Es algo que en Cuenca... No sé si será, yo creo que será la única.
Pero en esa época a mí me impresionaba casi más el tamaño de Montserrat Caballé.
Montserrat Caballé.
que de Freddie Mercury, ¿sabes? Porque a Freddie Mercury se le veía, bueno, así muy delgado. Yo sabía que era el de Queen, pero tampoco te creas que era muy consciente de lo que tenía delante. En cambio, Montserrat Caballé, ya ahí sus estafas a Hacienda, era muy famosa y la mujer tiene ahí un aporte.
Era muy famosa. Freddie Mercury era el de Queen, como en tu pueblo Queen, puede ser, claro, el de la Mari.
Montserrat Caballé.
Sí, sí, por eso que impresiona mucho en escena.
Montserrat Caballé es muy grande, en todos los aspectos,
hecho,
es muy grande.
Bueno, pues imaginaos, es como estar viendo el rodaje de un anuncio o que estás de extra en una película, pues muy pesado. Estuvimos hasta las 6:30 de la mañana, desde las 6 de la tarde prácticamente.
Pero, ¿tú qué hacías allí entonces?
De público.
¿Cómo de público?
De público. De
o sea, velas, tú sales en el vídeo.
Las velas del vídeo, una de las luces.
Era más pequeña que ahora y no soy muy alta, entonces... Yo no me veo, no soy de estas que como los que Yo me veo, yo no me veo, pero estaba allí. Estaba
pero está, o sea, sales en el vídeo. Vale. Otra cosa es que no se te vea, pero sales.
Pero
entre
estaba
la masa,
allí, sí. En el
entre rodillo. La masa estás.
Entre la masa estás.
No sé si recordáis el vídeo, pero el público sale con una lucecilla, como una velita.
Nos dieron a la entrada.
Sí, lo recuerdo, sí, el vídeo lo recuerdo.
A la entrada nos dieron la lucecita, sí.
Eso y... en la sala Q, una discoteca.
Bocadillo,
una, o sea, una menor de edad.
No has visto a Freddie Mercury, has rodado con Freddie Mercury.
Una cosa...
La anécdota crece.
La anécdota crece, os voy a contar. Yo me acuerdo que cuando van a la luz, porque había que descansar de vez en cuando... Cuando daban la luz de la discoteca y bueno, decían ahí que ya podíamos hablar o movernos, ir al baño, tal, toda esa historia. Pues me acuerdo que ellos, antes de irse del escenario, pues Freddie Mercury, que sudaba muchísimo, y eso, de eso sí que me acuerdo, tiraba las toallas. Y se montaba una, cada vez que tiraba una toalla a donde
estábamos. A lo mejor alguno
nosotros.
Cogió el SID allí, cogiendo toallas.
Pues yo creo que era un poco, la gente, claro, allá había, si yo sería la más pequeña, yo de hecho era ilegal ahí, porque no debería estar, pero mis tíos me colaron. Pero claro, la entrada era para mayores de 16 años, yo tenía pues 13 o por ahí.
Qué grande.
Y tiraba la toalla y cada vez que tiraba una toalla, bueno, pues si una caía en la piscina, se tiraban todos a la piscina, porque claro, y la gente que había sabía pues que Freddie Mercury ya estaba muy enfermo y es ver a Freddie Mercury, joder.
Has rodado con Freddie Mercury. Como diría un vasco, en tu pueblo tendrás una calle, ¿no?
Hombre, pues no. No, David, porque además es que yo a veces lo cuento y se queda... Pero es que yo, de verdad, acabé cansadísima y como diciendo, ¿por qué cojones me han traído aquí? O sea, yo quería a lo mejor irme a una discoteca que no hubiera ese rodaje, pero claro, mi tía y mi tío les gusta mucho
lo que
Queen
había.
Y esto, Valen, estaba allí y me llevaron.
Esto tú que has tocado con el Fari, pues esto
no
se queda...
No, sí, me impresiona un poco menos porque yo he tocado con el Fari, con Juan Pardo, con toda esta gente cuando grababa los... programas de la gala UNICEF de Televisión Española. Yo estaba de orquesta y pues nada, aparecía el Fari, saludaba a los mismos dos o tres veces.
Te metían,
¡monstruos, que sois unos monstruos!
Te metían el bajo de los pantalones.
Pero sí que la comprendo porque aquello era durísimo. Yo recuerdo...
Muy pesado. Que recuerdo que acabé cansadísimo.
Que yo por lo menos, yo salía en la tele. O sea, creo que salí...
En el anuncio de...
Un segundo...
En el anuncio de un especial de Nochevieja, ¿sabes?
En aquello de Telepasión, sí, sí. Y tal, que cantaban los presentadores. Pero aquello, para mí, bueno, nos daban merienda y tal, eran como 7 horas de rodaje, pero para la gente de aquello era una tabarra porque no les daban nada. Y antes de pasar, todo eso que se ve en las salas de fiestas, en la gala UNICEF y tal... Los refrescos ya estaban puestos antes de que la gente entrara, o sea, eran de mentira. Decían, bueno, pues aquí Fanta, naranja, limón y Coca-Cola. Y iban con botellas de 2 litros y aquello duraba 7 horas, aquel refresco allí. Pues claro, no había quien lo... O sea, que no les daban ni de beber.
Bueno. Yo recuerdo que en ese caso, respecto a eso, yo recuerdo que mi tía echó su correspondiente nevera y bocadillo para cada uno, porque sabía que eso iba a ir para largo. Y bueno, ahí comprábamos la bebida, pero no nos dieron tampoco nada de comer, ¿eh? Estos del Q, en ese entonces
sí,
se llamaba el Q, ¿no?
A nosotros nos daban un bocadillo, nos daban de merienda-cena. Vente a la ONU, que hacen merienda-cena, como decía Bono, pero...
Bueno, pasado... Lo digo por la hora. Vamos a ir cerrando, no es que te quiera cortar. Luego,
correcto,
día,
no hay más que sacar de ahí.
Vamos a dedicar un especial a tu experiencia como músico de televisión. O sea, músico unplugged, pero unplugged total.
Sí, porque te enchufaban un cable en la guitarra que no iba a ninguna parte.
Simulando que tocabas.
Exactamente.
Lo podemos hacer.
De muñeco, que se llama ahora.
Con una guitarra con 7 cuerdas.
Y vamos a acabar. Valentín decía Radio Gaga... Casi hemos puesto las canciones intentando evitar...
No, a mí me gusta One Vision.
Eso, One Vision has dicho tú. Bueno, pero que como hemos intentado evitar himnos y canciones muy conocidas de Queen, yo creo que sería de justicia terminar con el Bohemian Rhapsody, que fue una canción con la que ellos dieron el petardazo, una canción que a mí me parece... increíble.
Compuesta,
¿cómo puede?
Compuesta por Freddie Mercury.
Sí, pero ¿cómo pudo pegar ese petardazo? Porque es una canción surrealista, a ratos absurda. Es decir, la letra está muy bien, pero luego meten escaramuz.
Sí, pero nadie sabe lo que quiere decir.
Nadie sabe lo que quiere decir. Y realmente Yo creo que es la canción que les hizo...
La única canción que ha sido la más número uno dos veces. Justo cuando murió, después de morir, la sacaron otra vez como single, no sé con qué otra canción, y volvió a ser número uno, la misma canción.
Y, por cierto, Queen, grupo muy de... ¿Cómo se llaman las canciones estas para los anuncios?
Los jingles,
muy de jingle.
Bueno, de hecho, yo quiero decir también, ya que me habéis dado el micrófono, ahora ya os cagáis.
Ahora no lo suelta.
No, que en el festival típico de Navidad que se hace en los colegios, bueno, pues yo como soy un poco anti-festival, yo no quiero hacer...
Antitodo.
No, anti-festivalito de estos de... Pues eso, hacer el teatrillo de los pastores, van a ofrecer ahí sus... Pues vamos a hacer en mi clase, porque les estoy poniendo a Queen a los críos y les está gustando mucho. Y vamos a hacer la canción de Tonight y están, vamos, que la tararean. Por lo menos ya no me tararean otras cosas.
El villancico de turno.
Sí, o Cadena 100, que es peor.
No, yo me voy a callar, pero digo, es peor lo que no, el reggaetón este, el que tonto
electrolatino,
estoy.
Electrolatino.
El que tonto estoy, ¿no? El que se oye en los coches, que tonto estoy, que tonto estoy.
Sí. Bueno, pues.
Por consenso y unanimidad.
Que esto desvaría, vamos a poner Bohemian Rhapsody. Que...
En directo, para que se vea que defendían no temas que estaban muy editados en discos, pero
que no por mucho.
Que además sabían tocarla.
Hay canciones a veces que las pones y parece que de tanto ponerlas se desvirtúan, pero.
Esta no.
Que es una gran canción.
We Will Rock You y We Are the Champions.
We Are the Champions, sí. Mi amigo Ricardo dijo una vez que si un día frota una lámpara y sale un genio, de los tres deseos, uno va a ser que por favor esa canción nunca más pueda ser tocada ni suene en la vida. Y yo le apoyo.
Try Copia.